Bien, 6 y 20 de la tarde en todo el país. Hoy, sin dudas, recordamos este día como una fecha que ha sido una conmoción para todos los argentinos, porque se cumplen 25 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Vamos a conversar, está conectado para charlar un ratito con nosotros Gabriel Michi, quien fue su amigo, fue su compañero, estuvo cubriendo esos veranos en Pinamar, y vamos a tener la posibilidad de charlar un rato con él. Hola Gabriel, buenas tardes. Sebastián Soso es mi nombre, gracias por tu amabilidad de atendernos.
Por favor, Sebastián, muchísimas gracias a vos por el llamado.
Bueno, Gabriel, 25 años, parece mentira, ¿no? El tiempo que ha pasado y las distintas sensaciones que nos genera pensar en ese verano y en José Luis Cabezas y lo que nos dejó este asesinato. Hay un antes y un después en cuanto a temas como son la libertad de prensa, en cuanto al funcionamiento de la justicia. ¿Qué sensación tenés vos después de tanto tiempo?
Bueno, la sensación es, bueno, siempre primero lo humano, ¿no? El hecho de que uno estuvo cerca de José Luis, que fue su compañero, que fue su amigo, lo primero que siente es la ausencia, ¿no? La ausencia de una persona que amaba a su familia, que amaba su trabajo, que era un gran compañero de trabajo, y que en definitiva hubo un grupo de asesinos bajo las órdenes de un empresario que decidió quitarle la vida simplemente por cumplir con su deber, con hacer su trabajo. Y después, bueno, la sensación también de una enorme injusticia, porque a 25 años, y pese a que los asesinos fueron condenados todos ellos a perpetua, hoy están en libertad, gozando de una vida que le quitaron a José Luis, que no le dieron la oportunidad de compartir tantos momentos con los suyos, y que, digo, a pesar de la perpetua, cumplieron apenas un tercio de su condena por un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que les redujo la condena y les permitió hoy estar libres, ¿no?
Gabriel, más allá del recuerdo y la presencia permanente de José Luis en tu memoria, en tu corazón y en la de todos, ¿lograste cerrar la historia de lo que pasó esa noche? ¿Lograste poder decir, bueno, quedo con el recuerdo, quedo con los buenos momentos, esto se terminó y seguimos adelante, o te seguís preguntando cosas, siguen apareciendo detalles sin respuesta?
A ver, sí, no, preguntas siempre va a haber, porque la irracionalidad de un crimen de estas características hace que cualquier persona que con sentido común y con buenos sentimientos no se explique jamás que haya una mente capaz de ordenar el asesinato de la manera encima como fue el asesinato de José Luis, por simplemente haberle puesto rostro público, ¿no? Haberlo hecho una figura conocida, ¿no? Desde ese punto de vista, hay miles de preguntas que uno se hace todo el tiempo. ¿Cómo se puede llegar a tomar una determinación como esa, sabiendo que lo que está haciendo produce un daño irreparable en familias completas? Pero aparte, después, bueno, sí tengo en claro en cierta medida cómo ocurrieron los hechos. No tengo dudas de que quien ordenó el crimen fue Alfredo Chabrán. No tengo dudas que él ordenó a su jefe de custodia, Gregorio Rivas, que tiene el operativo de asesinato. No tengo dudas de que Gustavo Preyeso fue el policía que asesinó a José Luis, y que junto con la banda de los Hornos que él reclutó, fueron los autores del secuestro de José Luis. Tampoco tengo dudas que otros policías de Pinamar, como Camarata y Luna, hicieron inteligencia sobre nosotros, y que esa noche hubo zona liberada en Pinamar por parte del comisario Alberto Gómez. Todas estas certezas que arrojó la causa, yo estoy convencido de la misma. También creo que hubo más gente implicada, que nunca fue juzgada, como más custodios de Chabrán y más policías de la comisaría de Pinamar, ¿no? Pero bueno, un poco en cuanto a qué fue lo que pasó, te digo, estoy convencido de que fue lo que pasó, que fue un poco lo que todos conocemos. El por qué, bueno, todas las respuestas a los por qué son pocas comparados con esta barbarie, ¿no?
Estamos conversando con el periodista Gabriel Michi, amigo de José Luis Cabezas, a 25 años del asesinato del reportero gráfico. Gabriel, vos lo mencionaste a Gustavo Preyeso. El propio Preyeso reconoció que de haber estado vos ahí seguramente hubieses corrido la misma suerte que José Luis, porque estaban todo el tiempo juntos. ¿Dio la casualidad o la decisión del destino que en ese momento se separaron?
Sí, fue una circunstancia de la vida, digamos, porque yo al otro día era mi cumpleaños, el 26 de enero, habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires para pasar este fin de semana allí en Pinamar. Yo me retiro a las 4 de la mañana y José Luis me dijo que se quería quedar ahí en la fiesta. Estábamos con colegas de todos los medios. Lo que sabemos después es que él se fue 5 y 10 de la mañana y que cuando salió de allí lo estaban esperando en la puerta de su casa los secuestradores que lo asesinaron. Y con respecto a lo de Preyeso, yo esto lo cuento también en mi libro, esto lo pude reconstruir con las personas que estuvieron en el momento de la detención de Preyeso. En ese momento Preyeso, cuando es detenido el 9 de abril de 1997, era un tipo conocido en Dolores porque había sido el oficial sumariante en la comisaría de Pinamar. Entonces, con la confianza que tenía con las personas que lo estaban deteniendo, fue que cuando le preguntaron qué hubiese pasado si lo encontraban junto con Michi, dijo, los hacíamos boleta a los dos, ¿no? En esos términos se lo planteó y eso me lo contaron directamente las personas que lo escucharon de su boca, ¿no?
Gabriel, disculpame, Sergio te saluda. Te quiero preguntar, capaz que la pregunta es muy compleja, pero bueno, has transitado todos estos años y igual que nosotros has observado la realidad. ¿Había un caldo de cultivo? ¿Era, no sé, había más impunidad? La situación es la misma. Digo, era una época, veníamos de la embajada, de la AMIA, después el asesinato de José Luis. Fueron épocas realmente todas espantosas. No digo que esta sea mejor, ni mucho menos, pero, no sé, quizá ellos se consideraban o creían que tenían más impunidad, que el poder también político les podía asegurar impunidad. ¿Lo podés comparar con la situación actual? ¿Hoy se podría hacer podría ocurrir algo así, tranquilamente, o no?
¿Me abrís?
Bueno, mira, yo te digo, ahí yo creo que hay una definición que hace Alfredo Chabrán justamente cuando le preguntan después del crimen de José Luis qué es tener poder, y él dice tener poder es tener impunidad, ¿no? Eso lo pinta de cuerpo entero. En cierta medida yo creo que fue un crimen de época también, ¿no? Tenía que ver con lo que se vivía en ese contexto del gobierno menemista y también con lo que tenía que ver con el poder económico vinculado al poder político de Carlos Menem en ese caso, pero aparte con, bien mencionas vos, ¿no?, la impunidad de otros hechos terribles de nuestra historia, claro, como tremendos. La voladura de la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, y que todos casos terribles que quedaron impunes, sumados a la corrupción, sumados a el accionar de una policía corrupta, como era la policía bonaerense de entonces, sumado al accionar de custodios, algunos de ellos que habían provenido de la represión ilegal durante la dictadura y que se habían reciclado en las empresas de Chabrán. Es decir, era un conglomerado de males en la Argentina que se sintetizaron, si se quiere, en un crimen. Y por eso digo que también se trató de un crimen de época, ¿no?
Claro, claro. Gabriel, ¿qué es hoy de la vida de los familiares de José Luis? ¿Por dónde están? ¿Cómo transitan este tiempo posterior a su asesinato?
Bueno, ellos, en realidad, los tres hijos de José Luis y Cristina viven en España en estos momentos. Particularmente lo que nos golpeó mucho es que en este aniversario es que hace poco menos de 2 meses Agustina, su hija mayor, fue mamá, es decir, nació el primer nieto de José Luis, y José Luis no pudo estar ahí para disfrutarlo, ¿no? La verdad que es como son esos golpes de la vida y de las historias humanas que te bajan a tierra una tragedia colectiva como fue el asesinato de José Luis, ¿no? Después, bueno, Gladys la hemos visto, de hecho ahora nos vamos a ver en un ratito nomás en el acto en la Cava, estuvimos hoy a la mañana con ella compartiendo el acto en el monolito de la entrada, la hermana de José Luis fue quien está llevando adelante la bandera de esta lucha. Y Norma y José, los papás de José Luis, que lamentablemente fallecieron hace unos años, siempre dice Gladys que fallecieron víctimas de la tristeza y el vacío que les dejó el asesinato de su hijo, ¿no?
Gabriel, te dejamos un abrazo enorme, hacelo extensivo allí a los familiares de José Luis. Gracias por tu amabilidad. Sabemos que ha sido un día difícil, con muchos requerimientos, y te has hecho un espacio para dialogar con Después de Todo Radio Buen Día Rosario. Gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el ejercicio de la memoria. Un saludo grande.
Gracias. Bueno, 18:30 en todo el país. 35 años tenía José Luis Cabeza. Recién hablábamos con King cuando estábamos esperando para entrar.
Me vuelvo loco.
Increíble, ¿eh? Increíble. Uno lo piensa, mira, se me pone la piel de gallina.